El abuelo examinó el ramón a conciencia. Fue apartando las hojas y se detuvo en una rama de olivo. La izó y la fue girando en el aire mirándola detenidamente, hasta que hizo un signo de aprobación. Primero tomó el hacha y de tres golpes secos desprendió el ramaje hasta obtener un pequeño tronco con forma de horquilla. Se acomodó en uno de los pies talados de un viejo lechín y sacó la navaja. Lentamente, fue retirando la corteza hasta dejar la madera completamente desnuda. Hizo dos muescas, una en cada uno de los dos extremos superiores, y entonces rebuscó en el bolsillo de la pelliza para sacar una especie de ovillo que fue desenredando poco a poco, con gran parsimonia, hasta desliar un trozo de goma de una cámara pinchada de la vieja bicicleta y un pedazo de cuero redondo con dos hendiduras. Tomó una tira de goma y la ensartó en la pieza de cuero antes de amarrarla por cada extremo a las muescas de la horquilla. Estiró un par de veces para comprobar su flexibilidad y resistencia y, satisfecho, extendió la mano para entregarte el tirachinas. Lo cogiste con la misma ilusión que lo tomas ahora que te lo has encontrado por azar en un cajón de la vieja cómoda. La madera se ha oscurecido al compás que se han arrugado tus manos. No eras consciente de que aún guardabas el recuerdo nítido del día que te lo hizo el abuelo. «Espera», te dijo entonces, y te quitó de las manos el artilugio para tallarle tu nombre con la punta de la navaja y la fecha de aquel día. Así sabrás que este es el tuyo y así siempre te acordarás del día en que te lo regalé. Son las palabras del abuelo las que te abruman ahora. Como él, siempre llevas tu navaja en el bolsillo de la chaqueta, así que buscas un espacio en la madera donde tallar otro nombre, otra fecha, la de hoy, y te vas a buscar a un jovencito que está a punto de heredar un recuerdo feliz que lo acompañará el resto de su vida.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres.
Buenas tardes y bienvenidos. Estamos a viernes 5 de noviembre y aquí comienza Radio Caza en COPE. 6 de noviembre y aquí comienza Radio Caza en COPE. Les saludan Rafael Carrillo, que está en el control técnico, y ¿quién les habla? Sebastián Torres. Estamos en plena temporada de caza mayor y menor, y siempre que nos referimos a ello pensamos en las especies tradicionales: el jabalí o el venado, la perdiz roja, el conejo, el zorzal, pero ¿y la becada? Hoy hablaremos con un experto cazador de la dama del bosque que nos contará que en Andalucía también existe esta misteriosa migratoria, cuya caza, aun siendo minoritaria, cuenta cada vez con más adeptos. Conoceremos también qué son los perros de sangre, qué función tienen, qué razas se utilizan para este cometido y qué adiestramiento necesitan. Escucharemos algunos consejos sobre armas y tendremos una nueva receta, en este caso un ragú de carne de caza. Pero antes de ello, conozcamos qué tiempo va a hacer en Andalucía este fin de semana, y para ello nadie mejor que José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se aclara el cielo el fin de semana o seguirá la inestabilidad de domingos anteriores?
Sí. Bueno, la situación ha cambiado radicalmente. No vamos a tener ninguna, digamos, intranquilidad por lo que pueda suceder durante el fin de semana en el aspecto meteorológico. Todo lo contrario, yo creo que incluso va a lucir el sol. La mañana no será fría, algo fresca, lógicamente, estamos en noviembre, pero ni mucho menos el frío de otras ocasiones. En las horas centrales del día, unas temperaturas muy agradables a la hora del aperitivo, y desde luego, pues esa becada que, como bien decías, pues se podrá cazar con total normalidad, con total tranquilidad desde el punto de vista meteorológico, al igual que la perdiz o los monteros que vayan a otro tipo de caza. Todos cuantos vayan al campo, por lo tanto, con la escopeta al hombro y los perros, pues podrán disfrutar de esas jornadas que, ya digo, que desde el punto de vista meteorológico serán ideales.
Estupendo, muy bien, pues José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Cuatro provincias andaluzas han elegido ya a sus campeones y subcampeones de caza menor con perro, que disputará la final autonómica el 14 de noviembre en Cuevas del Campo, en Granada. El campeón almeriense es José Manuel Fernández, de la Sociedad de Cazadores de Adra, que se impuso en su provincia con una percha de 4 perdices y 1 conejo. En Córdoba ganó la prueba provincial Antonio Jesús Moral, de Fernán Núñez. En Huelva, 2 hermanos ocuparon las plazas más altas del podio. David Cortés, que representaba a los cazadores de Punta Umbría, con 2 perdices, y su hermano José Manuel, que competía por Aljaraque y logró una percha de 1 perdiz y 1 liebre. El campeón de Sevilla ha sido este año el cazador Francisco Javier Vera Martín, del municipio de Paradas, que completó el cupo de 2 perdices, 4 conejos y 1 liebre. Otras provincias como Málaga celebran su final este fin de semana. ¿Cuántas veces se ha hablado de la viabilidad de un partido político de cazadores? Este martes se ha constituido ante notario Acción Natural Ibérica, un partido político que asegura que defenderá el mundo rural y sus tradiciones como la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura, la tauromaquia y la explotación racional de los recursos naturales renovables. Sus promotores son Beni Bestar, Rubén Toledano y Joaquín España, quienes aseguran que actuarán para corregir las políticas erráticas, sin definición y faltas de contenido que desde las urbes se están legislando los diferentes poderes públicos sujetos a los dictámenes políticos de sus partidos. Tienen una página web, www.accionnaturaliberica.com.
En tu jornada de campo, equípate con tu pantalón Estepa de Montotex, con un tratamiento permanente contra todos los parásitos del campo, garrapatas y mosquitos, fabricado en Andalucía, también para ganaderos, trabajadores del campo. Descúbrelo en www.montotex.es y en tu armería o tienda de pesca habitual. Montotex, evita riesgos innecesarios y protégete en el campo.
La becada es un ave misteriosa que llega cada otoño desde latitudes frías del centro y norte de Europa en busca de climas más suaves en los que pasar el invierno. Su caza es toda una tradición en el norte de la península y en Baleares, pero muy desconocida en el sur y especialmente en Andalucía. Cada año hay más aficionados que se adentran en los secretos de la caza de la becada y practican esta modalidad. Uno de ellos es Pedro Morilla, miembro del Club de Cazadores de Becadas, que está con nosotros. Bienvenido, Pedro.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro, la becada es un ave que tiene 1000 nombres, arcea, sorda, pitorra. ¿Aquí en Andalucía cómo se le conoce?
Bueno, aquí en Andalucía también tiene varios nombres. Hay sitios, zona de Cádiz, que se le llama gallineta, la zona de Huelva se le llama pitorra, otras zonas se le llama choche perdiz, y bueno, también evidentemente se la conoce con el nombre de becada.
Porque hay becada en Andalucía, ¿verdad, Pedro?
Por supuesto, más de la que pensamos.
¿Y dónde se esconde la becada en Andalucía?
Bueno, la becada, la verdad es que es una ave migratoria, como todos sabemos. Su área de invernada pues pilla de lleno toda la península ibérica y parte de Marruecos. Entonces, desde mediados del mes de octubre, finales del mes de octubre, pues a todo lo ancho y largo de nuestra comunidad la podemos encontrar. Principalmente, bueno, zonas de sierra, zonas de bosque, zonas húmedas, orillas de ríos, de arroyos, aunque, como te comento, en el paso migratorio, yo personalmente las he levantado en zonas de estepa, en olivares, en el sitio que menos te puedes imaginar cuando están en migración, te las puedes encontrar. Pero vaya, las zonas más creenciosas, evidentemente, zonas de sierra y zonas de bosque y orillas de ríos.
Porque en el norte de España, en Cantabria, en Asturias, en País Vasco, Galicia, en la parte de León también, en el norte de Burgos, se caza la becada exclusivamente, la becada. Hay cazadores que salen al campo a buscar la becada. Aquí más bien en Andalucía tal vez sea un ave que alguien ha podido tener la suerte de abatir alguna vez, pero porque se la ha encontrado por casualidad. No es habitual salir solo y exclusivamente a cazar la becada, aunque sé que tú, Pedro, sí que lo haces, ¿no?
Efectivamente, mi padre, que ya me soporta desde hace muchos años, pues me lo decía, ¿no? Él, en toda, cazador desde hace 45 años por lo menos, solamente ha batido creo que 2-3 becadas en su vida, ¿no? De casualidad, lo que hablamos. Y yo, pues, me picó la curiosidad por ahí, ¿no? Porque él me contaba y yo decía, uy, esto es difícil, lo veía en libros, revistas, y ya un poco empecé en el año 2000, a buscarla, a investigar, totalmente autodidacta. Aquí la mayoría de la gente no sabía ni lo que era eso, y fui encontrándola, ¿no? Entonces, él me lo decía, dice, gente que caza becada puede haber mucho, pero que vayan a buscarla y la encuentren, solo te conozco a ti, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Bueno, en olivares, en campiña, gente me ha, yo lo he visto personalmente y gente me lo ha contado que las ha visto, ¿no? Pero el hecho de ir a buscarla expresamente, muy muy poca gente se dedica aquí.
Porque ¿dónde sueles practicar la caza de la becada, Pedro?
Bueno, yo soy de Málaga y hago salgo a cazar en Málaga, lo que es la provincia de Málaga. Normalmente las sierras de la comarca de Antequera, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce también me muevo por ahí, ¿no? Pero siempre en zonas de sierra, aunque las hay, bueno, el Valle del Guadalhorce, las huertas del Guadalhorce tienen becadas en invierno en mayor o menor medida. Lo que pasa es que, claro, son zonas de seguridad y son zonas donde no se puede cazar. He leído incluso, leyendo, investigando, que las antiguas plantaciones, que ya creo que no hay ninguna, de caña de azúcar en las cercanías del aeropuerto de Málaga, tenían becadas también.
Allí por muy en la orilla del río también, ya sí, la desembocadura,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy muy en la orilla, en las zonas de costa. Bueno, en Huelva, que es una zona que ya sabes que tiene muchísima becada, y es quizás donde más afición hay en Andalucía, las becadas están en la misma orilla del mar, en los pinares del Rompido, de Cartaya, de Punta Umbría.
Porque el Club de Cazadores de Becada, que tiene un máster, ¿no?, todos los años, que es una prueba que se, digamos, una competición que se desarrolla en distintas pruebas, organiza desde hace varios años una de estas pruebas en la provincia de Huelva. Creo que será el 5 de diciembre, ¿no, Pedro?
Correcto. Este año será la tercera prueba que hagamos desde el Club de Cazadores de Becada, que organizamos desde la Delegación de Andalucía, que yo represento, y efectivamente este año será el día 5 de diciembre, en los pinares de Punta Umbría. Las dos ediciones anteriores lo hemos realizado en los pinares de Gibraleón y este año hemos cambiado buscando unos terrenos más idóneos a Punta Umbría. La Sociedad de Cazadores de Punta Umbría pues nos ha cedido sus terrenos y bueno, esperemos que el año parece que pinta bien, está habiendo bastantes lluvias que hacen que el campo esté estupendo para la becada y la verdad es que este año la migración parece que se ha adelantado un poco. De hecho ya hay noticias de que se han visto becadas aquí por Andalucía este fin de semana pasado que abrió la veda de la becada.
Porque, Pedro, ¿qué busca la becada? ¿Busca el frío, la humedad?
Bueno, la becada busca comida y buenas temperaturas. Pensemos que vienen del norte de Europa, vienen de Rusia. Allí en invierno es imposible que encuentren los gusanos, las lombrices de las que se alimentan. Entonces aquí vienen buscando la benevolencia del tiempo y principalmente poder alimentarse.
Huyen de la nieve, digamos, ¿no? Porque
efectivamente, huyen de la nieve y del frío. Pero sin embargo aquí se ubican en zonas más frescas y más frías, es decir, en los sitios donde es más idóneo. Una cara sur, por ejemplo, aquí en Andalucía, aún en el mes de diciembre puede ser un auténtico secarral que no tenga dónde clavar el pico. Entonces hay que buscarla siempre en sitios que tengan humedad, que tengan donde haya gusanos, lombrices, setas. Las setas son un indicador de que el suelo está bueno para la becada. Hay años muy húmedos, como parece que puede ser este, que incluso las solanas, como a mí me gusta llamarlas, son buenas para las becadas. Y las umbrías no tanto porque son tan húmedas y tan frías que no tienen alimento. Entonces hay que ir un poco viendo el terreno como está, pero si hay un terreno que tenga disponibilidad de alimento, pues posiblemente tenga becada.
Pedro, y finalmente, si hay una modalidad de caza que hay que practicar obligatoriamente con perro, esa sería la caza de la becada, ¿no?
Por supuesto, es decir, es que la caza de la becada sin perro yo no la entiendo. Porque, bueno, aparte de que es muy, muy, muy difícil, muy complicada, es un ave que pasa muy desapercibida, ¿no? Tiene unas costumbres muy peculiares y bueno, de hecho se la llama sorda porque era habitual que se te levantara justo de los mismos pies y se pensaba que es que no te escuchaba. Sí te escuchaba, lo que pasa es que estaba apurando el mimetismo para ver si no la veías y ya justo cuando la ibas a pisar era cuando se levantaba, ¿no? Pero no es que sea sorda, es que se queda y puedes pasar a 5 metros de ella o a 3 o a 2 y no levantarse, ¿no? Y la tienes delante. Yo he tenido a los perros puestos en una zona despejada, marcando, y yo miraba y decía, tengo que ver la becada. Y la tenía a medio metro de mí y no la veía en el suelo, ¿no? Entonces, si no es por el perro, es muy, muy complicado. Te vas a dejar muchas becadas atrás, aparte de que pierde toda la belleza de la caza.
Muy bien, pues Pedro Morillas, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estas vivencias y esta experiencia que tienes en la caza de la becada.
Encantado, muchas gracias, como siempre.
Con la ladera del campo ya vienen los cazadores. Ya vienen los cazadores.
Todos los fines de semana de octubre hemos tenido lluvia. Parece que este no va a ser el caso, como nos ha dicho Maldonado al principio, pero a buen seguro que en lo que queda de temporada de caza vendrán nuevos aguaceros y chaparrones. Si llueve, tendremos que tomar algunas precauciones para no estropear nuestras armas. Escopetas y rifles pueden sufrir daños muy difíciles de reparar si después de un chaparrón no los tratamos debidamente. Javier Carballo es maestro armero de la armería Aljarafe de Gerbe. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué hay que hacer, Javier, si salimos de caza y se nos moja el rifle o la escopeta?
Hombre, lo primero que hay que hacer siempre es ir al campo y llevar unos aceititos, llevar unos telas para limpiar y, por supuesto, más que nada, es siempre mirar también porque el agua entra para adentro, ¿vale? Entra para adentro de los tubos y puede haber un cambio de temperatura y hacer daño a la escopeta, ¿vale?
Porque el arma mojada por el agua funciona igual, ¿no? Que si estuviera seca durante el desarrollo de la caza, ¿no? O...
Sí, ahora funciona, pero el trato, por ejemplo, en un cartucho, aunque creas que no, hay deterioro de temperaturas, ¿vale? Entonces, siempre después de llover, los fríos serían en el campo limpiarla directamente allí y, por supuesto, si la funda está mojada, no meterla a la funda, ¿vale?
Bien, o sea que el problema viene después, ¿no? Cuando guardamos o intentamos guardar la escopeta sin haberla secado previamente, ¿no?
Efectivamente, y más que nada la funda, ¿vale? Si se moja la funda después de aunque tenga secada la arma, sigue supurando, ¿vale? Y más si es cuero, ¿vale? El cuero es el malo.
Porque estas fundas que llevan el interior como de borreguito, que le llamamos, ¿no? O de borreguillo, ¿esas son mejores o son peores para este tipo de casos?
El borrego también se queda mojado, ¿vale? Y además la tiene que dejar días abierta para que se seque, ¿vale?
Bien.
O al aire, como decimos, al aire, ¿vale?
¿Y qué tipo de aceite es el aceite que podemos utilizar para, una vez que secamos la escopeta, engrasarla o lubricarla?
Bueno, hoy en día hay un montón de lubricantes de armas, ¿vale? No el aceite normal, que puede ser para otra cosa, ¿vale? Pero hoy hay un montón de aceite de grafito, que aún y todo se puede echar antes de, ¿vale? Antes de que llueva porque repele el agua, ¿vale?
O sea, que ya previamente, si vemos que ese día va a llover, en el coche llevamos el aceite y esparcimos un poco de aceite por el cañón y las partes metálicas, ¿no? Para evitar
si
que...
Si es de grafito, ¿no?
Sí. Y ese aceite es fácil de encontrar, imagino, en cualquier armería, ¿no?
Sí, hoy en día sí. Ya antiguamente, como digo yo, no había medios, hoy en día hay medios en todas las armerías, ¿vale?
Y el clásico aceite este que afloja todo, como se llama muchas veces, o el 3-in-1 de toda la vida, ¿este es recomendable o no?
No es bueno para las armas.
¿Por qué?
Yo no lo recomiendo. Porque lleva oil.
Ajá.
Lleva agua.
Bien. O sea que no es bueno. Y además, bueno, el aerosol parece que tampoco está muy indicado por...
Tampoco es lo suyo. Exactamente.
Hay algunos sprays que no llevan aerosol, ¿no? Y que...
Efectivamente son... Son de, como digo yo, de antiguo Santa, les echan directamente un trapo, ¿vale?
Muy bien. O sea, que un trapo en la funda y aceite en el coche, por si se nos moja el arma, la secamos y la lubricamos un poquito antes de volver a guardarla. Y si la escopeta se ha mojado, si la funda se ha mojado, esperar a que se seque antes de guardar en ella la escopeta.
Efectivamente.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estos consejos. Vale. Te esperamos aquí otra semana.
Gracias a ustedes.
En tu jornada de caza, hidrátate con una sola mano. El chaleco Olivo Aqua patentado de Montotex, con sistema incorporado de hidratación de 1,5 litros, te lo hace posible. Con 4 cananas, zurrón impermeabilizado, 2 bolsillos interiores y uno exterior. Fabricado en Andalucía. Infórmate en www.montotex.es o en tu armería habitual. Montotex. Que mantenerte hidratado no evite el lance de la jornada.
Perro perdiguero. Una escopeta de un cañón, una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón.
¿Saben lo que son los perros de sangre? En nuestra sección de perros de caza vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y para ello tenemos a José Manuel Sanz Timón, presidente de la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos, veterinario, adiestrador y toda una autoridad en razas caninas. Muy buenas, José Manuel.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué es un perro de sangre?
Un perro de sangre es aquel, la denominación perro de sangre corresponde a aquellos perros de razas determinadas o de inclinaciones naturales independientemente de la raza que tengan, que tienen facultades mayores y una fijación mucho mejor para seguir los rastros de sangre de las piezas heridas.
Es un perro que se utiliza fundamentalmente para caza mayor, ¿no?
Fundamentalmente para caza mayor, correcto.
¿Y qué razas, José Manuel, son las razas que más comunes para esta función?
Bueno, podemos hablar en primer lugar de los especialistas. Los especialistas de sangre están en Centro Europa. Hay razas que se utilizan para la sangre específicas, y tenemos dos razas muy notables en Centro Europa, concretamente en Alemania, que es el Bayerische Weisshund y el Hannoveraner Weisshund, el perro de sangre de Baviera y el perro de sangre de Hannover. El perro de sangre de Baviera es un perro mediano, de talla mediana, en España ya es conocido. Lo introdujo en su día el memorable Alfonso Urquijo, los trajo de Baviera, y es un perro que está especializado en la búsqueda y seguimiento de piezas de caza mayor por el rastro de sangre. Es un sabueso de sangre, realmente, específico de sangre. El perro de rastro de Hannover es un perro súper especialista, muy poco conocido, muy poco difundido fuera de su país. No se comercializan ni se venden cachorros ni perros en el club, que es el más antiguo de Alemania, y porque solamente van a gente especialista y gente que haya tenido que pasar un cursillo con estos perros. Es un perro también para caza mayor, que yo creo que es menos adecuado que el perro de sangre de Baviera, que por su tamaño es mucho más adecuado al monte español y también a las temperaturas, y son los dos perros fundamentalmente para sangre que hay en Europa, como razas. Luego, acorde a sus inclinaciones, también se utilizan otros perros. Se utilizan algunos bracos alemanes, se utilizan algunos perros también tratar, perros de otro tipo.
O el tekel o el jack terrier, el tekel también se utiliza, ¿no?, como perro de sangre muchas veces, ¿no?
Sí.
Bueno, y en España tenemos razas que sean razas propias, razas españolas para perros de sangre, ¿no?
Sí, hay razas que se pueden utilizar, pero hay que buscar específicamente los ejemplares que tienen esa inclinación mayor. En España se utiliza como perros de sangre en la cornisa cantábrica, que se utiliza mucho, y no tienen gran dificultad para un buen perro de trailla de jabalí seguir la sangre. Esto es al menos lo que me han dicho todos los especialistas de trailla que he conocido en el norte de España a lo largo de mi trayectoria profesional. Dicen que no tienen gran dificultad para ellos la sangre, siempre con trailla, y ahí sabuesos españoles, sabueso Griffon Asturcántabro, algunos perros más. En Francia, el perro de sangre se llamaba, o el que encontraba sangre y encontraba los pasos de los animales, lo llamaban Limier. No era una raza específica, sino un perro que era capaz de. Y en España, tradicionalmente, aunque ya se ha perdido, en la zona centro también hubo magníficos perros de sangre que están pintados y están bien definidos en muchos cuadros durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII. El perro de sangre por excelencia en la zona centro de España, durante ese tiempo, vuelvo a repetir, tradición que se ha perdido, incluso se llegaron a pintar con collares de anilla giratoria, igual que los de Centro Europa, era el perdiguero de Burgos.
Ajá, o sea que el perdiguero de Burgos es un perro súper completo, ¿no?
El perdiguero de Burgos, algunos lo han dedicado a la sangre, es un perro que sí que da la talla como perro de sangre y que tiene algo desconocido para muchos, tiene una tremenda inclinación y una tremenda afición a la caza mayor. De hecho, sus orígenes no era una raza de caza menor, sino de caza mayor.
Muy bien. Pues José Manuel, muchísimas gracias por todo esto. Usted es una enciclopedia andante de perros de caza, ¿no?
El perro de sangre lo que tiene que ser es un especialista de sangre. No sirve de nada llevarse un perro a un puesto, un perro de sangre. El perro de sangre tiene que actuar después del tiro. Después del tiro. Esta moda que se han puesto, llevar los perritos al puesto y tal, eso no vale para nada. El perro lo que tiene que hacer es después del tiro, y cuando la pieza entendamos que se ha enfriado, ir al sitio y empezar el rastro con él. Hay que empezar a enseñarle, si quieres otro día hablamos de cómo se va enseñando un perro de sangre, hay que empezar a enseñarle desde cachorro y poco a poco ir haciendo rastros más difíciles hasta que se llega. He conocido perros capaces de encontrar, en mi caso particular fue un venado, era un perro de Baviera, que encontró un venado exactamente 40 y tantas horas después de haberle tirado, y estamos hablando en Berrea, ¿eh? No estamos hablando en invierno con humedad, estamos hablando en el mes de septiembre.
Pues sí que tiene mérito. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Como siempre, muchos saludos y un saludo a todos los oyentes.
Radio Caza en COPE.
Pues si tenemos la suerte de abatir un venado, como el que nos contaba José Manuel Santimón, aunque sea 40 horas, lo cobremos 40 horas después de abatirlo, habrá que prepararse para cocinarlo, ¿no? Y para eso tenemos cada semana un cocinero con nosotros, y hoy estamos con Joaquín Márquez, del restaurante La Reserva, de Joaquín Márquez, para que nos explique, para que nos dé una receta de carne de caza. Muy buenas, Joaquín.
Buenas tardes, Sebastián.
¿Qué receta tienes preparada? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Joaquín?
Pues mira, vamos a hacer un ragú de jabalí.
Un ragú de jabalí, eso tiene... El ragú es una receta italiana, ¿no? Es una forma de cocinar la carne italiana, ¿o no? ¿O estoy yo equivocado?
No estás equivocado, estás en lo correcto.
Muy bien, pues a ver, ¿qué necesitamos para ello?
Pues mira, necesitamos un jamón de jabalí, si puede ser un lechón. Uh-huh. Un litro de oloroso, un litro de vino blanco, un vaso de brandy, un atadillo con las especias que más nos gusten, romero, tomillo, salvia, utilizo yo en estos casos. A 2 cebollas, 6 dientes de ajo, un puerro, 3 zanahorias, 2 tomates rallados, aceite de oliva, sal, pimienta y una nuez de mantequilla.
Muy bien. ¿Y cómo procedemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es poner la pierna de jabalí, sin deshuesar primero, un poquito de agua con vinagre en la nevera, 12 horas o 24 horas antes.
¿Y eso para qué?
Para que suelte, como se dice aquí en Andalucía, el chero.
Ajá.
Mal olor.
El tufillo, ¿no?
Sí, el tufillo. Se limpia. Simplemente eso. Después la secamos y nos intentamos deshacer, la deshuesamos y nos intentamos deshacer de todo tendón y todo hueso. A continuación lo cortamos a taquito, lo salpimentamos y lo ponemos en una olla. En la olla con aceite de oliva bien fuerte. Marcamos esa carne y la sacamos, y a continuación hacemos el sofrito con las 2 cebollas bien picaditas, los 6 dientes de ajo, el puerro, la zanahoria y los tomatitos rallados. Volvemos a introducir la carne con el jugo que ha soltado en la bandeja. Ponemos el litro de oloroso, el brandy, el vino blanco, las especias en la olla. Y ahora procedemos a que evapore todo ese alcohol. Con 30 minutos hirviendo, pero a fuego moderado, nos sobra. Y esta receta no lleva nada de agua, ni de caldo, ni nada. Entonces, cerramos la olla rápida y en 45 minutos 55 está hecho. Si es una olla normal, hora y media.
El doble siempre, ¿no?
El doble siempre. Y destapamos, tiene que estar grabado porque he dado las medidas exactas. Y le echamos una nuez de mantequilla para que quede más vistosa la salsa. Y rectificamos el sal y pimienta. Y hecho, a comer.
Muy bien, Joaquín. Muchísimas gracias por esta receta, que habrá que poner en práctica algún día o ir allí a tu restaurante a probarla, ¿eh?
Estupendo, muchas gracias.
Un saludo.
Buenas tardes.
Y así llegamos al final de Radio Caza en COPE. Ha sido un placer compartir esta media hora de radio con ustedes. Les saludan Rafael Carrillo, que ha estado a los mandos técnicos, y un cazador, Sebastián Torres. Pueden seguirnos en Twitter, donde somos @radiocaza, o volver a escucharnos en cope.es/Sevilla. Si pueden vivir sin nosotros por unos días, estaremos encantados de volver a encontrarnos el viernes que viene aquí, a la misma hora y en el mismo sitio, en COPE Sevilla. Hasta entonces.